La funeraria donde trabajo se encuentra en un edificio antiguo, con techos altos y muros de piedra que han presenciado incontables despedidas y lamentos. Llevo varios años trabajando aquí, y aunque siempre ha habido algo inquietante en el ambiente, nunca había experimentado nada fuera de lo común hasta hace unos meses. Todo comenzó con una serie de fotografías que tomé para actualizar el sitio web de la funeraria. La idea era mostrar las instalaciones para atraer a más clientes, destacando la sobriedad y el respeto con el que tratamos cada servicio. Pasé una tarde entera recorriendo el lugar, capturando imágenes de las salas de velación, la capilla y la sala de embalsamamiento. Todo parecía normal en ese momento. Al revisar las fotos en mi oficina, noté algo extraño. En una de las imágenes de la capilla, había una figura oscura en el fondo. Pensé que era una sombra creada por la luz, así que ajusté los niveles de brillo y contraste en el programa de edición para ver mejor. La figura tenía la forma de una persona, pero no había nadie allí cuando tomé la foto. Sentí un escalofrío, pero me convencí de que debía ser un truco de la luz. Continué revisando las imágenes y en varias de ellas aparecieron sombras y figuras que no podía explicar. Algunas eran apenas visibles, como si estuvieran al borde del campo de visión, mientras que otras eran más claras, con contornos definidos. En una foto de la sala de embalsamamiento, una sombra parecía estar de pie junto a la mesa de trabajo, observando. El incidente me dejó inquieto, pero no dije nada a mis compañeros. Temía que pensaran que me estaba volviendo paranoico. Decidí borrar las fotos y tomar otras nuevas, esperando que el problema se resolviera solo. Sin embargo, la segunda sesión de fotos resultó ser aún más perturbadora. Esta vez, mientras tomaba fotos en la sala de embalsamamiento, sentí una extraña sensación de frío, como si una brisa helada recorriera la habitación. El aire se volvió denso, y tuve la impresión de que alguien me estaba observando. Traté de ignorar la sensación y terminé rápidamente. Al revisar las fotos, la misma figura oscura aparecía en varios ángulos, como si se moviera por la sala mientras yo tomaba las imágenes. Esa noche, no pude dormir bien. Las sombras de las fotos se quedaron grabadas en mi mente y cada vez que cerraba los ojos, las veía con más claridad. Decidí que necesitaba una explicación lógica, así que al día siguiente llevé las fotos a un amigo que trabaja en fotografía profesional. Le pedí que las revisara sin darle muchos detalles. Después de un rato, me miró con una expresión preocupada. «No puedo explicarlo», dijo. «No hay señales de manipulación, pero estas figuras no deberían estar aquí. Es como si estuvieras capturando algo que está allí, pero que no puedes ver a simple vista». Su respuesta no me dio consuelo. De hecho, solo aumentó mi ansiedad. A partir de ese momento, comencé a notar cosas extrañas en la funeraria. Puertas que se cerraban solas, susurros que parecían provenir de las paredes y una constante sensación de ser observado. Intenté ignorar estos fenómenos, pero se volvieron cada vez más difíciles de descartar. Una noche, me quedé trabajando tarde para preparar un servicio. Estaba solo en la sala de embalsamamiento, terminando los últimos detalles, cuando escuché un ruido suave detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. El aire se volvió helado y vi mi aliento condensarse frente a mí. Sentí una presencia, algo que no podía ver pero que sabía que estaba allí. Con manos temblorosas, saqué mi teléfono y tomé una foto rápida de la habitación. La pantalla del teléfono mostró lo que mis ojos no podían ver, varias figuras oscuras, de pie en un semicírculo alrededor de la mesa de embalsamamiento. Las sombras eran indistintas, pero sus formas humanas eran inconfundibles. El terror me paralizó, y por un momento no pude moverme ni respirar. Finalmente, recuperé el control de mis músculos y salí corriendo de la sala, dejando todo atrás. Cuando llegué a casa, intenté racionalizar lo que había visto, pero la imagen en mi teléfono era una prueba irrefutable de que algo estaba terriblemente mal en la funeraria. No podía simplemente ignorar lo que estaba sucediendo. Al día siguiente, mostré la foto a mi jefe. Su reacción fue de incredulidad, pero también de preocupación. Me aseguró que investigaría, aunque claramente pensaba que había algún tipo de error o engaño. me recomendó que tomara unos días libres para descansar y aclarar mi mente. Durante mi tiempo libre, no pude dejar de pensar en la funeraria y las sombras. Decidí investigar la historia del edificio con la esperanza de encontrar alguna explicación. Lo que descubrí fue inquietante. Antes de ser una funeraria, el edificio había sido un hospital durante la Segunda Guerra Mundial. Había albergado a numerosos soldados heridos y había visto muchas muertes. Se decía que los espíritus de los fallecidos nunca habían encontrado paz. La información añadió una capa de horror a mis ya perturbados pensamientos. Al regresar al trabajo, intenté mantenerme ocupado, evitando estar solo en las salas donde había visto las figuras. Pero no importaba cuánto lo intentara, la sensación de ser observado nunca desapareció. Una noche, mientras revisaba documentos en mi oficina, escuché un ruido fuerte proveniente de la sala de embalsamamiento. Con el corazón latiendo aceleradamente, me dirigí hacia allí. La puerta estaba entreabierta, y al empujarla, vi que todos los instrumentos estaban esparcidos por el suelo, como si una fuerza invisible los hubiera arrojado con violencia. Sentí el mismo frío que había experimentado antes y supe que no estaba solo. Tomé mi teléfono y comencé a grabar, con la esperanza de capturar cualquier evidencia de lo que estaba ocurriendo. Mientras grababa, vi por la pantalla varias sombras moverse en el fondo de la sala, flotando y desvaneciéndose. El miedo me invadió, pero también una extraña determinación. Necesitaba respuestas. Me acerqué a la mesa de embalsamamiento, sintiendo la presión en el aire aumentar. De repente, algo invisible me empujó con fuerza, lanzándome contra la pared. La cámara de mi teléfono capturó el momento, mostrando claramente cómo una figura oscura se abalanzaba sobre mí antes de desaparecer. Dolorido y asustado, me levanté y salí de la sala. Al revisar la grabación, vi claramente la figura que me había atacado. Estaba convencido de que los espíritus del antiguo hospital estaban tratando de comunicarse, o tal vez estaban furiosos por nuestra presencia en su lugar de descanso. Decidí que debía hacer algo para apaciguarlos. Consulté con un experto en lo paranormal, quien me sugirió realizar un ritual de limpieza en el edificio. Reuní los materiales necesarios y, una noche, con el edificio vacío, comencé el ritual. Recité las oraciones y encendí las velas, moviéndome por las salas con cautela. El aire se volvió denso y el frío aumentó a medida que avanzaba. Al llegar a la sala de embalsamamiento, sentí una presencia más fuerte que nunca. Las sombras parecían arremolinarse a mi alrededor y los susurros se volvieron ensordecedores. Terminé el ritual con una oración final, esperando que los espíritus encontraran paz. Por un momento, todo se calmó. El aire se calentó y los susurros cesaron. Pensé que había tenido éxito, pero al girarme para salir, vi una figura oscura parada en la puerta. No era como las otras sombras, esta era más tangible, más amenazante. Sus ojos eran pozos de oscuridad y su presencia emanaba odio. Antes de que pudiera reaccionar, la figura se lanzó hacia mí y sentí un frío intenso atravesar mi cuerpo. Perdí la conciencia. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente, pero cuando desperté, estaba solo en la sala de embalsamamiento, rodeado de velas apagadas y cenizas. Intenté levantarme, pero el dolor era insoportable. Sentí como si mi cuerpo hubiera sido drenado de toda su energía. Logré arrastrarme hasta la puerta y salir al pasillo. Las luces parpadeaban y el edificio estaba en un silencio sepulcral. Me dirigí a mi oficina y marqué el número de emergencias, pero mi voz apenas podía salir. Antes de que la llamada se completara, la figura apareció nuevamente frente a mí. «No puedes escapar», susurró con una voz que resonó en mi mente. Sentí el mismo frío mortal y, esta vez, no pude resistir. Todo se volvió negro. Desperté en el hospital, rodeado de médicos que no podían explicar lo que había ocurrido. Mi cuerpo estaba en un estado de shock y mis signos vitales eran inestables. Pasé semanas recuperándome, pero nunca volví a ser el mismo. Las sombras seguían visitándome en mis sueños y cada vez que cerraba los ojos, veía esos pozos oscuros observándome. Finalmente, decidí que no podía seguir viviendo así. Abandoné mi trabajo y me mudé a otra ciudad, lejos de la funeraria y de los recuerdos oscuros que me perseguían. pero no importaba cuán lejos fuera, las sombras siempre encontraban una forma de alcanzarme. En cada reflejo, en cada esquina oscura, podía sentir su presencia, esperando el momento para arrastrarme de vuelta a la oscuridad de la funeraria. Mi vida se convirtió en una lucha constante contra el miedo y la paranoia. Nadie creía mis historias y lentamente perdí contacto con amigos y familiares. Me convertí en una sombra de lo que una vez fui, atrapado en un ciclo interminable de terror. Eventualmente, no pude soportarlo más. Una noche, en la soledad de mi nuevo hogar, decidí terminar con todo. Mientras escribía esta última nota, sentí el toque frío en mi hombro, un recordatorio de que nunca podría escapar de la funeraria y de los horrores que allí encontré. Y así, termino mi vida, con la esperanza de encontrar la paz que me ha sido negada. Si alguien encuentra estas palabras, espero que puedan entender el terror que he vivido y eviten el destino que me ha alcanzado. Las sombras nunca se van realmente, siempre están allí, esperando. La mujer en el espejo. Mi nombre no importa, pero lo que viví aquella noche me marcó de una manera que jamás podré olvidar. Soy operador de carrozas fúnebres desde hace más de una década, un trabajo que puede parecer sombrío para muchos, pero que para mí siempre tuvo una extraña paz. O al menos, eso creía hasta hace poco. Todo comenzó una fría noche de octubre. Había terminado un funeral al atardecer y me dirigía de regreso a la funeraria. La ruta de vuelta me llevaba siempre por un viejo cementerio a las afueras de la ciudad. Había pasado por ahí cientos de veces sin incidentes, pero esa noche algo fue diferente. Al acercarme a la entrada del cementerio, noté una figura en el espejo retrovisor. Al principio, pensé que era un truco de la luz, un reflejo inusual provocado por los faros traseros de otro coche, pero no había ningún otro vehículo detrás de mí. La figura era claramente la de una mujer, vestida de blanco. Me invadió una sensación de incomodidad, pero la ignoré y continué conduciendo. Pero entonces, sentí un escalofrío recorrerme la espalda, giré la cabeza para mirar directamente al asiento trasero y no había nadie. La experiencia me dejó inquieto, pero traté de no pensar mucho en ello. El trabajo continuó como de costumbre durante los siguientes días, pero cada vez que pasaba por ese cementerio, la veía. Siempre en el mismo lugar, siempre con la misma expresión triste en su rostro. Era como si me estuviera pidiendo algo, pero no sabía qué. La situación comenzó a afectarme. Me costaba dormir, y cuando lograba hacerlo, tenía pesadillas con esa mujer. Mis colegas notaron que algo andaba mal, pero no sabía cómo explicarles lo que estaba viviendo sin sonar como un loco. Finalmente, decidí que debía investigar más sobre la figura que veía. Después de un funeral particularmente largo, me tomé el tiempo para visitar el cementerio. Era un lugar antiguo, con lápidas desgastadas por el tiempo y la vegetación creciendo salvaje en algunas partes. Pregunté al cuidador del cementerio si había habido algún accidente reciente, pero no tenía información. Sin embargo, mencionó algo que me llamó la atención. Hace unos años, una mujer había muerto en un accidente de tráfico cerca de la entrada del cementerio. Decidido a saber más, busqué registros de accidentes en la biblioteca local y encontré lo que buscaba. Una mujer joven, vestida de blanco, había sido atropellada por un conductor que huía de la policía. Murió instantáneamente mientras esperaba el coche fúnebre que la llevaría al cementerio para el funeral de su madre. La historia era trágica y, de alguna manera, encajaba con lo que había estado experimentando. Una noche, después de otro largo día de trabajo, pasé nuevamente por el cementerio. Esta vez, decidí detenerme. Bajé del coche y caminé hacia la entrada, esperando ver algo, cualquier cosa que pudiera darme una pista. La niebla se arremolinaba alrededor de las lápidas y el silencio era casi ensordecedor. Entonces, la vi. Estaba de pie, a unos metros de mí, con su vestido blanco ondeando ligeramente en la brisa nocturna. No había duda de que era la misma mujer del espejo. Me acerqué lentamente, el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Cuando estuve lo suficientemente cerca, susurró algo inaudible y luego desapareció ante mis ojos. Regresé a mi carroza fúnebre, temblando de pies a cabeza. no sabía qué pensar. ¿Había sido real o solo una alucinación? Decidí que debía hacer algo más. Al día siguiente, fui a la iglesia local y hablé con el sacerdote, contándole mi experiencia. Me escuchó con atención y sugirió que quizás la mujer estaba atrapada entre este mundo y el siguiente, incapaz de encontrar paz. Siguiendo su consejo, llevé una flor blanca al cementerio esa noche y la dejé en la entrada, donde siempre veía a la mujer. Le recé en silencio, pidiendo que encontrara la paz que tanto parecía necesitar. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí sin pesadillas. Las semanas siguientes fueron tranquilas. Dejé de ver a la mujer en el espejo y empecé a sentir que quizás había logrado ayudarla de alguna manera. Pero una noche, mientras conducía de regreso después de un funeral, sentí nuevamente la presencia en el espejo retrovisor. El miedo me invadió, pero cuando miré, no vi a la mujer. En su lugar, vi la figura de un hombre, con una expresión de profundo dolor en su rostro. Desde entonces, he llegado a aceptar que mi trabajo me ha conectado con algo más allá de este mundo. Cada vez que veo a una figura en el espejo retrovisor, sé que debo investigar, ayudar de alguna manera a esas almas atrapadas. No siempre sé cómo, pero hago lo posible. Mi vida ha cambiado drásticamente, y aunque el miedo sigue presente, también lo está la sensación de hacer algo significativo, algo que va más allá de simplemente transportar cuerpos. Estoy ayudando a aquellos que ya no pueden ayudarse a sí mismos, y eso, aunque aterrador, me da un propósito que nunca antes había sentido. La mujer vestida de blanco fue solo el comienzo de mi extraña y aterradora odisea como operador de carrozas fúnebres. He aprendido a vivir con el constante recordatorio de que hay más en este mundo de lo que los ojos pueden ver, y aunque el miedo nunca se desvanece por completo, la comprensión y la empatía hacia estas almas perdidas me han dado una nueva perspectiva sobre la vida y la muerte. Cada vez que paso por el cementerio ahora, llevo una flor blanca en el asiento trasero, lista para dejarla en caso de que otra alma necesite encontrar su camino hacia la paz. He aprendido a respetar lo desconocido y a enfrentar mis miedos, porque sé que cada figura que aparece en el espejo retrovisor es una oportunidad para hacer algo bueno, algo importante. Y aunque la tarea es difícil y a menudo aterradora, la acepto con valentía, sabiendo que estoy haciendo lo correcto. Así es como la mujer vestida de blanco cambió mi vida para siempre. El toque frío. El trabajo en la funeraria había sido mi vida desde que tenía memoria. Mi padre, y antes de él mi abuelo, habían dedicado sus días y noches a la profesión, y yo no fui la excepción. Desde joven, había aprendido a manejar los cuerpos con respeto, a consolar a los familiares en sus momentos más oscuros y a asegurarme de que cada detalle de los servicios funerarios fuera impecable. Pero nada en mi experiencia me había preparado para lo que estaba a punto de vivir. Era una noche como cualquier otra. Habíamos tenido un día particularmente largo con tres servicios diferentes y mis compañeros de trabajo ya se habían retirado. Yo me quedé para finalizar el embalsamamiento de un cuerpo que había llegado tarde. La sala de embalsamamiento, aunque familiar, siempre tenía un aire lúgubre cuando se estaba solo. Los instrumentos quirúrgicos brillaban bajo la luz fluorescente y el frío de la habitación se sentía más intenso al caer la noche. Me encontraba concentrado en mi trabajo, colocando cuidadosamente los instrumentos en su lugar después de haber terminado el procedimiento. De repente, sentí un toque frío en mi hombro derecho. Me estremecí y giré bruscamente, pero no había nadie allí. Miré alrededor, asegurándome de que no era una corriente de aire o una sensación imaginaria. El toque había sido real, helado y deliberado. Traté de sacudirme la sensación y continuar con mi trabajo, pero no podía dejar de sentirme observado. Era como si una presencia invisible estuviera a mi lado, vigilando cada uno de mis movimientos. Terminé de limpiar la sala con rapidez y cerré la puerta, deseando que el incidente fuera solo producto de mi cansancio. Sin embargo, las cosas comenzaron a empeorar. Al día siguiente, noté que la carroza fúnebre parecía estar en un estado extraño. La noche anterior la había dejado limpia y en perfectas condiciones, pero ahora había huellas de barro en el interior, como si alguien hubiera estado caminando en ella con zapatos sucios. Nadie más tenía acceso a la carroza y no había habido ningún servicio desde la noche anterior. La inquietud crecía en mí, pero traté de mantener la calma. Pensé que tal vez había olvidado limpiar la carroza correctamente. Sin embargo, en el fondo sabía que algo más estaba ocurriendo. Esa noche, decidí quedarme otra vez para vigilar la sala de embalsamamiento y la carroza. Quería probarme a mí mismo que no había nada sobrenatural en lo que estaba experimentando. El silencio de la noche se hizo más profundo a medida que avanzaban las horas. Sentado en una silla en la sala de embalsamamiento, observé la carroza a través de la pequeña ventana de la puerta. Todo estaba en calma, pero mi mente no dejaba de jugarme malas pasadas. Cerré los ojos por un momento, intentando relajarme, pero el sonido de pasos suaves me hizo abrirlos de golpe. La puerta de la sala de embalsamamiento se abrió lentamente, como si alguien la estuviera empujando desde afuera. El aire frío se coló por la rendija y sentí nuevamente ese toque helado en mi hombro. Esta vez, no había duda. Era real. Me levanté rápidamente, mi corazón latía con fuerza y me dirigí hacia la puerta. No había nadie. La carroza seguía en su lugar, inmóvil y silenciosa. Esa misma noche, decidí instalar una cámara en la sala de embalsamamiento y otra en la carroza. Si algo estaba ocurriendo, necesitaba pruebas. Pasé el día siguiente ansioso por revisar las grabaciones, pero traté de mantenerme ocupado con mis tareas habituales. Al llegar la noche, corrí a revisar las cintas. Lo que vi me dejó sin aliento. En la grabación de la sala de embalsamamiento, pude ver claramente cómo la puerta se abría sola y una sombra indistinta se movía en el fondo. La cámara de la carroza mostraba algo aún más perturbador: una figura fantasmal subía a la carroza y se sentaba en el asiento del conductor, permaneciendo inmóvil durante varios minutos antes de desvanecerse lentamente. La figura era vaga, pero la sensación de malestar que emanaba era inconfundible. Mis manos temblaban mientras detenía la grabación. No podía negar lo que había visto. Algo estaba sucediendo en la funeraria, algo que desafiaba toda lógica. Decidí mostrar las grabaciones a mi jefe, esperando que él pudiera ofrecer alguna explicación racional. Sin embargo, cuando intenté reproducir las cintas nuevamente, solo había estática. Las pruebas de lo que había presenciado se habían desvanecido, dejándome sin nada más que mi propia palabra. La situación comenzó a afectar mi salud mental. Cada vez que entraba en la sala de embalsamamiento o me acercaba a la carroza, sentía una presencia que me acechaba. Mis compañeros de trabajo notaron mi comportamiento errático, pero no podía explicarles lo que estaba pasando sin parecer loco. Empecé a evitar quedarme solo en la funeraria, aunque eso no siempre era posible. Una noche, después de un largo día, me encontré nuevamente solo en la funeraria. El cuerpo de una joven mujer había llegado para ser preparado y me asignaron la tarea de embalsamarlo. La sala de embalsamamiento estaba particularmente fría esa noche y la sensación de ser observado era más fuerte que nunca. Mientras trabajaba, sentí el ahora familiar toque frío en mi hombro. Esta vez, sin embargo, no me giré. En lugar de eso, murmuré una súplica silenciosa, esperando que el espíritu, o lo que fuera, me dejara en paz. El aire a mi alrededor parecía vibrar con una energía extraña y de repente todas las luces parpadearon y se apagaron. La oscuridad era absoluta y el pánico comenzó a apoderarse de mí. Escuché un susurro, casi imperceptible, que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. «Ayúdame», decía la voz, y el frío se intensificó. Encendí mi linterna y la apunté alrededor frenéticamente. En la penumbra, pude ver una figura borrosa en la esquina de la sala. No era humana, su forma era apenas visible, como una sombra sólida. Me quedé paralizado por un momento, y luego, la figura se desvaneció tan rápidamente como había aparecido. Las luces volvieron, parpadeando antes de estabilizarse. Esa noche no dormí. Estaba convencido de que algo maligno estaba en la funeraria, algo que no se iría tan fácilmente. Decidí investigar el edificio, buscando cualquier indicio de un pasado oscuro que pudiera explicar las apariciones. Descubrí que, hace décadas, la funeraria había sido el escenario de un trágico accidente. Un antiguo trabajador había muerto en circunstancias misteriosas y su muerte nunca se resolvió por completo. Había rumores de que su espíritu nunca había encontrado descanso. Armado con esta nueva información, intenté comunicarme con el espíritu, buscando una forma de darle paz. Pero mis esfuerzos fueron en vano. Las apariciones se hicieron más frecuentes y más violentas. Objetos se movían solos, se escuchaban voces y gritos, y la sensación de frío era constante. Una noche, cuando estaba revisando la carroza fúnebre por última vez antes de cerrar, escuché un fuerte golpe proveniente del interior. Abrí la puerta de la carroza y, para mi horror, vi la misma figura fantasmagórica sentada en el asiento del conductor. Esta vez, sus rasgos eran más definidos. Podía ver los contornos de un rostro torturado y ojos que parecían pozos sin fondo. La figura se giró hacia mí y extendió una mano. El aire se volvió helado, y sentí como si mi alma estuviera siendo succionada. Retrocedí, tropezando y cayendo al suelo. La figura se desvaneció, pero el frío persistió. Me levanté con dificultad y cerré la carroza con llave, jurando no volver a abrirla sin ayuda. Esa noche, decidí que debía dejar la funeraria. No podía soportar más el acoso del espíritu. Sin embargo, la entidad no estaba dispuesta a dejarme ir tan fácilmente. En mi última noche, mientras empacaba mis cosas, las luces de la funeraria comenzaron a parpadear violentamente. Un viento helado barrió el edificio y escuché risas macabras. Corrí hacia la salida, pero la puerta se cerró de golpe frente a mí. Sentí el toque frío en mi hombro una vez más, y esta vez fue como si toda la fuerza de mi ser estuviera siendo drenada. Caí al suelo, incapaz de moverme. La figura apareció nuevamente, esta vez de pie sobre mí. Su rostro era una máscara de dolor y furia. «No te irás», susurró con una voz que resonó en mi mente como un eco sin fin. «Nunca». Los días siguientes fueron un borrón de terror y desesperación. No podía dejar la funeraria, y cada intento de pedir ayuda resultaba en algún tipo de interferencia inexplicable. Los espíritus parecían estar jugando conmigo, disfrutando de mi sufrimiento. La carroza fúnebre se convirtió en un símbolo de mi cautiverio, siempre presente en mi visión periférica, como un recordatorio de que no había escapatoria. Finalmente, en un acto de desesperación, decidí enfrentar al espíritu directamente. Entré en la sala de embalsamamiento, donde todo había comenzado, y encendí una vela, con la esperanza de que la luz pudiera ofrecerme alguna protección. Con voz temblorosa, llamé al espíritu, pidiéndole que se manifestara. La figura apareció una vez más, emergiendo de las sombras como una pesadilla encarnada. «¿Qué quieres de mí?», grité, mi voz resonando en la habitación vacía. «Déjame en paz». El espíritu no respondió con palabras. En cambio, avanzó hacia mí, su presencia absorbiendo todo el calor de la sala. Sentí el toque frío en mi hombro una vez más, esta vez más fuerte, como si un garfio helado se clavara en mi carne. El dolor fue insoportable y caí de rodillas, incapaz de respirar. «Te quedarás», susurró la voz en mi oído, antes de que todo se desvaneciera en la oscuridad. Mis compañeros de trabajo me encontraron a la mañana siguiente, inconsciente en el suelo de la sala de embalsamamiento. Me llevaron al hospital, pero los médicos no pudieron explicar mi estado. Mi cuerpo estaba en shock y mi mente estaba atrapada en un ciclo interminable de terror. Nunca volví a la funeraria. Fui despedido debido a mi incapacidad para trabajar y aunque traté de continuar con mi vida, el trauma me persiguió. Nadie creyó mis historias de espíritus y apariciones y lentamente perdí todo contacto con la realidad. En mis noches más oscuras, aún siento el toque frío en mi hombro, un recordatorio de que nunca podré escapar de la funeraria y de los horrores que allí encontré. La carroza fúnebre sigue siendo un símbolo de mi destino trágico, un vehículo que me llevó al borde de la locura y me dejó allí, abandonado y solo. Y así, mi vida se desvaneció en una sombra de lo que alguna vez fue, atrapado entre este mundo y el siguiente, siempre esperando el próximo toque frío que me arrastrará más profundamente en la oscuridad. El pacto inquebrantable. Trabajar en una funeraria te insensibiliza al horror de la muerte. Con el tiempo, aprendes a ver los cuerpos como objetos que necesitan preparación para su último adiós. Pero hay algo en esta línea de trabajo que nunca deja de sorprenderte: el silencio absoluto de los muertos. Es un silencio que llena el aire, pesado y constante, como un recordatorio de lo que todos llegaremos a ser algún día. Nunca pensé que ese silencio se rompería. Había sido una semana larga, llena de trabajo constante y velorios interminables. Mi turno de noche había comenzado hace un par de horas y, como de costumbre, estaba solo en la funeraria. Estaba terminando de preparar un cuerpo que había llegado ese mismo día. Un hombre de unos 50 años, con una expresión tranquila en el rostro. Según los informes, había muerto de un infarto fulminante. La sala de embalsamamiento estaba fría y silenciosa. Solo se escuchaba el zumbido bajo de las luces fluorescentes y el susurro de mis propias respiraciones. A medida que avanzaba con el embalsamamiento, me di cuenta de que la temperatura de la sala había bajado más de lo normal. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero lo atribuí a la fatiga y al cansancio. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez. Un susurro suave, casi imperceptible, como el roce de una brisa contra la piel. Me detuve y miré a mi alrededor, buscando el origen del sonido. No había nadie. El cadáver estaba frente a mí, inmóvil y sin vida. Sacudí la cabeza, convencido de que había sido mi imaginación. Continué con mi trabajo, pero el susurro volvió, más claro esta vez. Escúchame. El susurro parecía provenir del propio cadáver. Me congelé, el bisturí temblando en mi mano. Miré el rostro del hombre muerto, esperando ver algún signo de vida, pero no había nada. Era imposible. Los muertos no hablan. Pero el susurro continuó, insistente y aterrador. Por favor, escúchame. El miedo se apoderó de mí. Retrocedí, tratando de alejarme del cuerpo, pero mis pies parecían pegados al suelo. El susurro se volvió más fuerte, como si alguien estuviera hablando directamente en mi oído. Hice un pacto con el diablo. El aire de la sala de embalsamamiento se volvió denso y opresivo. Sentí una presión en el pecho, como si una mano invisible me estuviera apretando el corazón. Miré al cadáver, incapaz de apartar la vista. El rostro del hombre seguía sin expresión, pero los susurros no cesaban. Me prometió poder, riqueza, pero ahora estoy condenado. La voz se quebró en un sollozo desesperado. Sentí un nudo en la garganta, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. ¿Era posible que el alma de este hombre estuviera atrapada, condenada por un pacto infernal? La lógica y la razón me decían que no, pero el terror que sentía era demasiado real. Decidí que no podía seguir trabajando esa noche. Cerré la sala de embalsamamiento y me dirigí a mi oficina, esperando encontrar algo de calma. Pero los susurros me siguieron. No importaba a dónde fuera en la funeraria, siempre estaban allí, como un eco constante en mi mente. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro del hombre muerto y escuchaba sus susurros. La desesperación en su voz era inconfundible. Decidí que necesitaba saber más sobre él, sobre su vida y su muerte. Al día siguiente, busqué en los registros de la funeraria. Encontré su nombre y comencé a investigar. Lo que descubrí fue inquietante. El hombre había sido un empresario exitoso, conocido por su riqueza y poder. Sin embargo, también había rumores oscuros sobre él. Se decía que había obtenido su fortuna de manera poco ética y que tenía una extraña obsesión con lo oculto. Seguí investigando y encontré más detalles perturbadores. Amigos y familiares mencionaban que en los últimos años de su vida había comenzado a actuar de manera extraña. Hablaba de visiones y voces, y su comportamiento se volvió errático. Poco antes de su muerte, había estado obsesionado con encontrar una forma de escapar de una condena que solo él parecía entender. Volví a la funeraria esa noche con una mezcla de miedo y determinación. Si el hombre había hecho un pacto con el diablo, tal vez había una manera de liberarlo de su destino. La idea de enfrentar algo sobrenatural me aterrorizaba, pero no podía ignorar los susurros que seguían resonando en mi mente. Decidí que debía intentar comunicarme con él de alguna manera. Preparé la sala de embalsamamiento, encendiendo velas y creando un ambiente solemne. Me paré junto al cadáver, tratando de calmar mi respiración y concentrarme. «Estoy aquí», susurré, sintiéndome ridículo. «Dime qué necesitas». El aire se volvió más frío y los susurros se intensificaron. Sentí una presencia a mi alrededor, como si cientos de ojos invisibles me estuvieran observando. «Debes romper el pacto, por favor». La desesperación en la voz del hombre era palpable. Sentí una oleada de compasión y terror al mismo tiempo. No sabía cómo romper un pacto con el diablo, pero estaba dispuesto a intentarlo. Recordé algunas lecturas sobre rituales de exorcismo y decidí seguir uno. Comencé a recitar las oraciones que recordaba, pidiendo la liberación del alma del hombre. Las sombras en la sala parecían moverse y el aire se volvió aún más pesado. Sentí una presión en mi pecho, como si algo tratara de detenerme. Pero seguí recitando, con la esperanza de que mis palabras tuvieran algún efecto. De repente, el susurro se convirtió en un grito. Un grito de agonía y desesperación que llenó la sala de embalsamamiento. Me cubrí los oídos, tratando de bloquear el sonido, pero era imposible. El grito resonaba en mi mente, reverberando en mis huesos. Y entonces, todo se detuvo. El silencio volvió a la sala de embalsamamiento, pero esta vez era un silencio diferente. Un silencio cargado de una paz inquietante. Miré el rostro del hombre y, por primera vez, parecía realmente en paz. Me dejé caer al suelo, agotado y tembloroso. Creí que todo había terminado. Que había logrado liberar el alma del hombre de su condena. Pero los días siguientes demostraron que estaba equivocado. Los susurros volvieron, más fuertes y más insistentes. Esta vez, no eran solo susurros. Eran voces, gritos, risas macabras. Sentía que algo me acechaba, algo que no podía ver pero que estaba siempre presente. Mis compañeros de trabajo notaron mi cambio. Estaba pálido, agotado, y mis manos temblaban constantemente. Traté de explicarles lo que estaba pasando, pero nadie me creyó. Pensaron que estaba sufriendo un colapso nervioso por el estrés del trabajo. Una noche, mientras estaba solo en la funeraria, la situación llegó a un punto crítico. Los susurros se convirtieron en gritos ensordecedores y las sombras en la sala de embalsamamiento comenzaron a moverse por su cuenta. Sentí una presión en el pecho, como si una mano invisible me estuviera apretando el corazón. Fue entonces cuando la vi. Una figura oscura, alta y delgada, parada en la esquina de la sala. Sus ojos eran pozos de oscuridad y su presencia emanaba maldad. Supe inmediatamente quién era. El diablo había venido a reclamar lo que era suyo. «Pensaste que podías liberarlo», susurró la figura, su voz resonando en mi mente. «Pero su alma me pertenece, y ahora, también la tuya». El terror me paralizó. Sentí que mi mente se fracturaba, incapaz de soportar el peso de la presencia maligna. La figura se acercó lentamente, y con cada paso, el aire se volvía más frío, más denso. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. «Te llevaré conmigo», dijo el diablo, y su voz era una mezcla de burla y promesa. «Tu alma será mi prisionera, igual que la suya». En ese momento, supe que no había escapatoria. Que estaba condenado a un destino peor que la muerte. Pero antes de que el diablo pudiera reclamarme, un recuerdo cruzó mi mente, la imagen de mi hija, la persona que más amaba en el mundo. Su sonrisa, su risa, su inocencia. El pensamiento de ella me dio una chispa de valor. Sabía que no podía dejar que el diablo me llevara, no sin luchar. Con una última oleada de fuerza, me levanté y corrí hacia la puerta, dejando atrás la sala de embalsamamiento y las sombras que me acechaban. Llegué a casa, jadeando y temblando, pero el terror no desapareció. Las voces y los susurros me siguieron, como una sombra que no podía escapar. Esa noche, mientras me acurrucaba en la cama, sentí la presencia del diablo en cada rincón de la habitación. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que volviera por mí. Al día siguiente, tomé una decisión. No podía quedarme en esa ciudad, en esa casa. Empaqué mis cosas y me llevé a mi hija, buscando refugio en un lugar lejano. Pero incluso en nuestra nueva casa, las sombras y los susurros me encontraron. El diablo no olvida y no perdona. La situación empeoró rápidamente. Empecé a ver figuras oscuras en cada esquina y los susurros se convirtieron en gritos constantes. Mi salud se deterioró y mi hija comenzó a notar mi miedo. No podía permitir que ella sufriera por mi culpa. Una noche, mientras la cunaba para dormir, escuché su risa y supe lo que debía hacer. La única manera de protegerla era enfrentar al diablo una vez más. Volví a la funeraria, armado solo con mi determinación y el amor por mi hija. Al entrar, sentí el aire pesado y frío, como la primera vez. Las sombras se arremolinaron a mi alrededor y los susurros llenaron el aire. Caminé hacia la sala de embalsamamiento, sabiendo que el diablo me esperaba allí. «Has vuelto», susurró la voz, resonando en mi mente. «Estás listo para aceptar tu destino». «Deja en paz a mi hija», respondí, mi voz temblando pero firme. «Llévame a mí, pero deja que ella viva en paz». El diablo rió, un sonido que heló mi sangre. «Tu sacrificio es aceptado», dijo. «Pero tu sufrimiento no terminará aquí». Sentí una presión en el pecho, más fuerte que nunca. El aire se volvió insoportablemente frío y la oscuridad me envolvió. Supe que mi alma estaba siendo arrancada de mi cuerpo, condenada a un destino peor que la muerte. Pero mientras mi visión se desvanecía, vi una luz. La imagen de mi hija, sonriendo, libre del terror que me había perseguido. Supe que había hecho lo correcto, que mi sacrificio había valido la pena. Mi último pensamiento fue para ella, esperando que creciera sin el peso de mi condena. Y luego, todo se volvió oscuridad, y los susurros se convirtieron en mi única compañía, para siempre. El niño en el asiento trasero. Ser un operador de carrozas fúnebres es un trabajo que muchos no entienden. Hay quienes lo consideran sombrío, incluso macabro, pero para mí siempre ha sido una forma de brindar un servicio necesario, un último acto de respeto hacia aquellos que han partido. Mi rutina era simple: recoger el cuerpo, transportarlo a la funeraria o al cementerio y asegurarme de que todo se llevara a cabo con la máxima dignidad. Pero una serie de eventos que comenzaron hace unos meses cambiaron mi perspectiva para siempre, llevándome a enfrentar horrores que nunca hubiera imaginado. Era una noche lluviosa de otoño, el tipo de noche en la que las sombras parecen más oscuras y el viento parece susurrar secretos olvidados. Había terminado un servicio nocturno y me dirigía de regreso a la funeraria con la carroza vacía. El sonido constante de la lluvia golpeando el techo y el suave ronroneo del motor eran mis únicas compañías. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. En el espejo retrovisor, una pequeña figura apareció en el asiento trasero. Un niño, no mayor de 6 o 7 años, me miraba con grandes ojos tristes. Al principio, pensé que era una ilusión, un reflejo de luces de la calle o el cansancio jugándome una mala pasada. Pero cuando giré la cabeza para mirarlo directamente, no había nadie. El asiento trasero estaba vacío. Sentí un escalofrío recorrerme la columna vertebral, pero intenté racionalizarlo. Quizás estaba más cansado de lo que pensaba. Llegué a la funeraria, aparqué la carroza y traté de olvidarlo. Pero en las noches siguientes, el niño volvió a aparecer. Cada vez que lo veía, su presencia se hacía más tangible. Podía distinguir detalles de su rostro, su ropa desgastada y su mirada cargada de tristeza. Comenzó a inquietarme profundamente. No se lo mencioné a mis colegas, temiendo que pensaran que me estaba volviendo loco. En cambio, decidí investigar por mi cuenta. Un día, después de un servicio, me quedé en la oficina de la funeraria revisando viejos registros. Quería saber si había habido algún niño que pudiera haber sido transportado en esa carroza recientemente. Encontré varios casos de niños que habían pasado por la funeraria, pero ninguno parecía coincidir con la descripción del niño que veía. La situación se volvió más perturbadora cuando comencé a escuchar susurros. Mientras conducía solo en la noche, escuchaba su voz llamándome por mi nombre, pidiendo ayuda. Cada vez que esto sucedía, sentía un nudo en el estómago y el aire se volvía denso y frío. La angustia del niño era palpable y no podía seguir ignorándola. Una noche, después de ver al niño nuevamente, decidí seguir el instinto que me decía que debía hacer algo más. Volví al cementerio donde había dejado el último cuerpo y, armándome de valor, recorrí el lugar buscando alguna señal. La luna llena iluminaba las lápidas, proyectando sombras largas y tenebrosas. Caminé entre las filas de tumbas hasta que, finalmente, encontré lo que parecía ser la respuesta. En una esquina del cementerio, un pequeño sepulcro se destacaba. La lápida estaba cubierta de musgo y las inscripciones apenas eran legibles. Me arrodillé y limpié la superficie con mis manos. Lo que descubrí me dejó sin aliento, era la tumba de un niño, de la misma edad que el que veía en mi carroza. El nombre coincidía con uno de los registros que había revisado en la funeraria. Según el registro, el niño había muerto en un trágico accidente doméstico. Su familia, devastada por la pérdida, había solicitado un funeral privado. Recordé haber manejado ese servicio, pero no había nada inusual en el momento. ¿Por qué, entonces, su espíritu parecía estar tan inquieto? Decidí visitar la casa donde había ocurrido el accidente. Fue difícil conseguir la dirección, pero finalmente lo logré. La casa estaba abandonada, con ventanas rotas y la puerta principal desvencijada. Al entrar, una sensación de pesadez me envolvió. El aire estaba viciado y el silencio era casi opresivo. Exploré cada habitación, buscando cualquier indicio de lo que podría haber sucedido. En el cuarto del niño, encontré un juguete antiguo, un pequeño coche de madera. Al tocarlo, una ola de tristeza me invadió. Sentí que el niño estaba tratando de comunicarse conmigo, de mostrarme algo importante. Esa noche, soñé con el accidente. Vi al niño jugando con su coche de madera cerca de las escaleras. Un grito resonó, y luego, el silencio. Me desperté sudando, con el corazón acelerado. Sabía que tenía que hacer algo más para ayudar a ese espíritu a encontrar paz. Volví a la funeraria y hablé con el director, explicándole todo lo que había experimentado. Para mi sorpresa, no se mostró escéptico. Me contó que había oído historias similares antes, pero que nunca había tenido la oportunidad de investigarlas a fondo. Juntos decidimos organizar una ceremonia especial en el cementerio en honor al niño. El día de la ceremonia, llevé el coche de madera al cementerio y lo coloqué junto a la tumba del niño. Rezamos en silencio, pidiendo que su alma encontrara descanso. Sentí una presencia a mi lado, y cuando miré, vi al niño por última vez. Esta vez, su expresión había cambiado. Ya no había tristeza en sus ojos, sino una serena aceptación. Luego, desapareció. Desde entonces, no he vuelto a ver al niño en el asiento trasero de la carroza. Pero la experiencia me dejó marcado. Aprendí a no ignorar lo inexplicable y a ofrecer mi ayuda, incluso cuando las circunstancias parecieran insuperables. El niño me enseñó que nuestro trabajo como operadores de carrozas fúnebres no termina con la entrega del cuerpo. A veces, el verdadero servicio es ayudar a las almas a encontrar su camino hacia la paz. La vida volvió a la normalidad, o al menos, lo más normal que puede ser en mi línea de trabajo. Pero cada vez que paso cerca del cementerio, me detengo un momento y pienso en el niño. Llevo siempre una pequeña flor conmigo, lista para dejarla en su tumba, recordándome a mí mismo que, aunque no siempre podemos ver lo que está más allá, debemos estar dispuestos a ayudar a aquellos que aún no han encontrado su descanso eterno. Embalsamamiento de Molina. Mi nombre es Rubén Carvajal. Y llevo trabajando como embalsamador durante 25 años, y lo que estoy a punto de contar vino a quebrar todo lo que conocía en la ciencia. El día 8 de junio del año 2006, en la funeraria para la que trabajaba, de un hospital cercano nos trasladaron el cuerpo de una mujer en pésimo estado, y con características más inusuales a las que estábamos acostumbrados a ver. El informe forense explicaba que la mujer perdió la vida tras sufrir graves quemaduras en el cerro. Y la única persona que vino con ella era un hombre de expresión seria que, después de darle su último adiós en la plancha, nos pidió con demasiada insistencia que fuéramos lo más veloces posible en los procedimientos, por lo que mis compañeros y yo creímos que le era urgente enterrarla o algo similar. Antes de llevarnos el cuerpo lo escuché exclamar: "Asegúrense de que esté bien muerta". El primer aspecto que nos desconcertó era que en el expediente venía registrada como una mujer de 90 años, pero las partes de su piel que no estaban dañadas congeniaban más con las características del cuerpo de alguien de no más de 40. Además, llevaba cerca de 48 horas desde que su cuerpo fue levantado, pero el estado de su descomposición parecía de apenas unas 2 horas. Antes de siquiera comenzar con el proceso de drenaje y extracción de contenido, este se tuvo que retrasar, en lo que volvíamos a dar otro repaso con el expediente. Y consciente de que nos estábamos demorando en iniciar, el hombre que esperaba a recibir a su familiar trató de acercarse a nosotros para volvernos a pedir que nos diéramos prisa. Después de los retrasos y de corroborar que todo estaba extrañamente acorde, regresamos con el cuerpo a la sala de embalsamamiento para iniciar de manera oficial con la limpieza interna. Recién conectamos los tubos, nos llevamos la desagradable sorpresa de que al cadáver no era posible drenarle sangre, en lugar de eso, le salía una especie de líquido acuoso y gris, como si se tratara de agua sucia o estancada. "Esto parece ser una broma", comentó mi ayudante, notándose tan desconcertado como yo. Y con tal de no hacer que el procedimiento se siguiera retrasando, continuamos con esta parte hasta donde nos fue posible. Pues nunca nos ocurrió algo similar a ello, por esto mismo, y para bajar en cierta medida el nivel de estrés con el que ya cargábamos, mi compañero y yo comenzamos a hacer pequeños comentarios de broma, asegurando que la señora Molina podía ser cualquier cosa, menos un humano. Sin ser capaces de detener los chistes, de broma en broma fuimos elaborando teorías sobre qué podía ser en realidad este caso y qué tipo de historia podía estar ocultando su muerte. Cuando vimos que ya no quedaba mucho por hacer en cuanto a la preservación, procedimos a tratar con lo estético, lo cual no solo implicaba el uso de maquillaje, sino también de cera, para la reconstrucción. Las partes más afectadas se encontraban en el abdomen, pecho y parte de su cuello y barba. Y mientras iniciábamos desde las partes inferiores del abdomen, mi ayudante me preguntó en voz alta: "¿No te parece sospechoso que la mujer se haya quemado en un cerro?". Y como no comprendía a qué se refería con ello, continuó hablando, señalando que pensaba que posiblemente estábamos lidiando con el cuerpo de una bruja. Dado que sus comentarios ya no me parecieron en lo mínimo respetuosos hacia la persona que atendíamos, le pedí que le pusiéramos un fin a nuestras hipótesis, pues ya no nos veíamos como unos profesionales, sino más bien como unos fanáticos en época de caza de brujas. Luego de reconstruir las partes más afectadas de su rostro, comencé a buscar entre los maquillajes mortuorios aquellos que más se adaptaran a la tonalidad de la piel de aquella mujer. Entretanto, algo era seguro: la señora Molina estaba en verdad muerta, así como nos lo pidió el hombre que llegó con ella. Una vez que estuve seguro de qué cosméticos utilizaría, escuché gritos de pánico en el recibidor, junto a una serie de exclamaciones con amenazas agresivas. Desde donde estábamos, oíamos que un hombre comenzó a orar en voz alta el Padre Nuestro, pero fue interrumpido por el seco estruendo de un disparo. En el instante en que mi ayudante y yo nos disponíamos a abandonar el sitio, por la salida de emergencia, dos personas entraron a la sala con nosotros portando un arma. Estos nos ordenaron que dejáramos de manipular el cuerpo de la señora Molina y nos hicieron dar algunos pasos detrás de ella para apartarnos. Luego de dejarnos acorralados, uno de estos hombres tomó una de las cánulas que dejamos al alcance y de un frasco de cristal, ambos se pusieron a suministrarle al cadáver algo que parecía sangre. Sin dejar que interviniéramos, uno de ellos nos miró con seriedad, explicando que nosotros no teníamos de qué temer, puesto que solo estaban allí para defender lo que era suyo. La otra persona, quien suministraba la sangre, explicó que el hombre que se encargó de acompañarla tanto en el hospital como a inicios del procedimiento fue el culpable de dejarla en esas condiciones y de quemarla en el cerro para después perseguirla hasta el hospital con tal de cerciorarse de que en verdad se encontrara muerta. Sin decir una palabra, descubrí que aquello que tanto teorizaba mi compañero era lo más cercano a la realidad. La señora Molina era una bruja y por ello era que las cosas no concordaban. «Hay que sacar a mamá de aquí, antes de que nos puedan atrapar», los escuchamos murmurar. Eran los hijos de una bruja. A pesar de lo mucho que me resistí en permanecer callado y no protestar, de forma impulsiva terminé por interrumpir lo que hacían para decirles que de nada serviría llevársela, pues, a esas alturas, la señora no pasaba de ser un cascarón con algunos químicos y su conservación no duraría lo suficiente. Pero en el instante en que dije esto, el cuerpo de Molina empezó a mover las manos con una coordinación que dejaba en claro que no se trataba de espasmos, y aun si hubiese sido el caso, los movimientos repentinos ya eran algo imposible para ese punto. Sin mirar atrás, los dos hermanos cargaron a la señora y se marcharon corriendo, apuntando en cada dirección para que nadie se les atravesara. Y sin poder creer lo que acabábamos de ver, salí unos pasos detrás de ellos. Entonces, escuché a la mujer emitir un lamento de dolor. De alguna u otra forma, estaba reviviendo. Aquella ocasión, los culpables escaparon en una camioneta, después de convertir el lugar en una escena del crimen. Y la única explicación que trató de darme mi ayudante, por ser el otro testigo, fue que aquello que le suministraron al cadáver pudo tratarse de estas sustancias ocultas, que algunos entendidos en el tema afirman que son derivadas de la sangre de los niños. Y a pesar de lo bizarro que ha resultado para mí el solo considerarlo, me enferma llegar a la conclusión de que es lo más posible. Cerca de nosotros hay gente llevando a cabo prácticas retorcidas y se salvan de las consecuencias haciendo uso de compuestos que ni siquiera seríamos capaces de imaginar. Y en efecto, la señora Molina era algo más que un simple ser humano. Llamando a la muerte. Agradezco a la muerte por llevarnos de aquí cuando es oportuno. Gracias a ella podemos comer, gracias a ella tenemos una casa. La muerte nos ha dado para vivir, y por ello no temo tenerla en la puerta. Lo que acabo de leer es una clase de oración que por décadas ha permanecido en mi familia. Pues desde los años 60, más de media familia del lado de mi madre nos hemos dedicado a sacar adelante diferentes negocios relacionados a la muerte, pues el arte tiene sus bajas. Los negocios de comida no siempre son rentables y cualquier otra profesión puede terminar en la quiebra. Sin embargo, la muerte es algo que nunca va a faltar. Y de eso nos encargamos nosotros. Arterias, ataúdes, máquinas de presión y flujo, drenado de fluidos, cera y cosméticos, son solo algunas de las cosas que estamos acostumbrados a ver en nuestro día a día. En la Ciudad de México, entre al menos 17 parientes, manejamos el negocio de las funerarias Cázares. En otros estados contamos con crematorios y más funerarias, por lo cual, pienso que estamos a poco de convertirnos en una franquicia. Todos aquí somos adoradores de la muerte, pero debo aclarar que no me refiero a la veneración de la Santa Muerte. Pues nuestra adoración está más ligada a interpretar a la muerte como un amo, un ser superior, una entidad que tomamos como nuestro verdadero Dios, y entregamos el tiempo de vida para servirle. En donde otros encontrarían las oleadas de muertos como algo trágico, en la familia Cázares lo tomamos como un regalo, porque de allí es de donde han surgido nuestros lujos y la economía para cubrir las necesidades. Por otro lado, el hecho de no recibir suficientes muertes por las puertas de nuestros negocios significa que hemos sido castigados y nos vemos en la obligación de invocar a la muerte para traerla de vuelta. De nada nos sirve rezar o prender velas blancas, el llamado a la muerte es lo único que en verdad funciona. A la muerte le gustan los sacrificios, la adoración y la valentía de aquel que no le teme, y pronto explicaré más de esto. Independiente a nuestras creencias espirituales, somos una familia con vastos conocimientos en las ciencias mortuorias y tratamos a los clientes con más profesionalismo del que se tiene en otros lugares. Tanto por causas naturales como por muertes en condiciones violentas, la economía de las funerarias ha conseguido mantenerse estable. No obstante, hemos enfrentado tres crisis severas, y la última sucedió en 2022. Después de atravesar por una curva alta de muertes por la pandemia, fuimos cayendo hacia una carencia de muertos por tratar. Digamos que, si lo usual era recibir de 30 a 40 muertos, en agosto de 2022 pasamos a atender de 2 a 3 por día, lo cual era algo bastante negativo para nosotros. Y cayendo aún más bajo, pasamos por 2 semanas en las que solo recibimos a 3 fallecidos. En la tercera semana de crisis tuvimos a un solo muerto, que para colmo resultó ser uno de los procesos más complejos de terminar, ya que se trató de un hombre con obesidad mórbida, cuyo proceso de embalsamamiento nos tomó cerca de 8 horas en concluir. Ante la escasez de trabajo, la pobreza y el caso complejo de tratar, a los Cázares ya no nos quedó duda de que estábamos siendo castigados por la muerte. Por lo tanto, era hora de volver a entregarle algo a cambio, si queríamos que los números de fallecidos alrededor se volvieran a mantener en alto. Era necesario llevar a cabo el llamado a la muerte. Cuando mi madre nos hablaba de este ritual, decía que se trataba de algo tan bizarro de experimentar, pero a la vez glorioso por sus resultados. Para llamar a nuestro propio Dios, o sea la muerte, debíamos consultar la situación con los que vivíamos de este negocio, y si todos estábamos de acuerdo, lo que procedía era tener una reunión sin que faltara ninguno de los entregados, incluyendo a los jóvenes aspirantes de la familia. Cuando se trataba de invocar a la muerte, nos portábamos como una secta aferrada a lo esotérico. En la historia de las funerarias Cázares, el sacrificio se practicó 2 veces en el pasado, en 1978 y 1993, año en el que mi madre tenía apenas 13 años. Y quien se encargó de comunicar los pasos a llevar a cabo para este ritual fue la tatarabuela Hortensia, quien conoció a la muerte en persona y le ofreció el pacto de abrir sus propias funerarias y solo servir a ella, a cambio de dejarla vivir más años y llenarla de riquezas. Antes de hablar con la muerte, mi tatarabuela era una joven temerosa, así que hubo una noche en que sus padres la castigaron dejándola encerrada en un panteón. Y al ser de madrugada, en medio de un ataque de pánico por estar rodeada de tumbas, Hortensia perdió la estabilidad en los latidos y al respirar, hasta caer desmayada sobre la tumba de un niño. Al abrir los ojos, notó que la figura de la muerte se hallaba encima de ella. Entonces, descubrió que no había reaccionado del todo, ni tampoco se trataba de un sueño. Mi tatarabuela estaba en plena agonía por un paro cardíaco, causado por el terror. Ahora, se encontraba en el limbo entre la vida o la muerte, y los segundos para poderse salvar eran pocos. Confrontando aquello que más la aterraba, esta le prometió a la muerte una veneración eterna y servicio para sus obras diarias. Antes de ver a la figura marcharse, tuvo la visión completa de un ritual para invocarla siempre que lo necesitara. Los involucrados en el ritual debían colocar en un altar un conjunto de veladoras negras con sus nombres. Después, el humo de esta se encargaría de dibujar en el techo la silueta de la parca, encima de una sola de las veladoras. Y aquel que fuera escogido con la marca de la muerte quedaría obligado a entregarse en sacrificio, aceptando que su cuerpo fuera embalsamado por los miembros de la familia, para luego permanecer durante 24 horas en velación. A pesar de conocer una gran parte de cómo se llevaba a cabo el ritual, existían aspectos finales de los que mi madre no estaba dispuesta a hablar, pues aseguraba que eran hechos difíciles de describir, y que solo podríamos conocer si en algún momento llegábamos a la necesidad de practicarlo. Tras el trato y las visiones que la tatarabuela Hortensia tuvo aquella noche, su temor por la muerte se convirtió en adoración y las muertes ajenas se convirtieron en motivo de riqueza. Volviendo a la última crisis económica que enfrentamos, comenzamos a pedir permiso a los demás integrantes de la familia, para llevar a cabo el llamado a la muerte. Y como el resto de nuestros negocios en el país también se estaban viendo afectados, todos estuvieron de acuerdo en llevar a cabo la reunión para saber a quién le tocaba ser entregado como sacrificio en esta ocasión. La noche en que se llevó a cabo la reunión para el ritual, llegaron a nuestra funeraria 32 familiares, listos para enfrentar una vez más las peticiones de Nuestra Señora en la túnica. Las edades de quienes asistimos rondaban desde los 13 hasta los 72 años. Y por cada pariente que pasaba por la puerta vistiendo de luto, servíamos un vaso de café oscuro y lo guiábamos a los sillones de piel mientras aguardábamos a que llegaran los demás. En el instante en que recibí a mis tíos de Coyoacán, con gran impacto noté que estos cargaban con una espantosa cabeza de cabra, del tipo damasco. Ellos nos dijeron que unos conocidos se las habían traído desde la India. Y al preguntarles por qué decidieron traer esa aberración a la funeraria, se burlaron de mi ignorancia, explicándome que era una pieza necesaria para el ritual. Y desde que escuché esto quedé desconcertado, pues era claro que en el ritual existían procedimientos bizarros de los que nunca estuvieron dispuestos a hablarme. En cuanto ya nadie hizo falta, procedimos a encender cada uno nuestra veladora negra en el altar. Lo siguiente era aguardar a que la muerte se manifestara para saber quién de nosotros partiría. El estar presente por primera vez en un ritual de este tipo para mí fue más oscuro de lo que pensaba. Pues saber que más de 30 personas estábamos reunidas para terminar con la vida de un familiar me pareció surrealista hasta ese momento. Sin importar qué tan cruel suene esto, confieso que deseé que la muerte cayera sobre mis tíos y primos, pero no en mis padres o hermanos, porque, siendo sinceros, la muerte es más fácil de enfrentar mientras más lejos se encuentre de uno. Mirando con angustia a las figuras que el humo formaba en el techo, suplicaba en el interior que no fuera mi nombre el que se viera marcado. Era un adorador de la muerte convenenciero, pues deseaba los beneficios, pero en secreto me rehusaba al sacrificio. Y haciendo que mi atención se desviara de golpe, escuché la voz de mi madre decir: «Soy yo. La muerte me ha escogido a mí». Al mirar por encima de su veladora, con un nudo en la garganta descubrí que aquello era verdad. Y antes de que pudiera decir una palabra para rehusarme a que fuera sacrificada, ella mencionó que aceptaría con orgullo su final tal y como se le educó. De lo contrario, a todos los involucrados nos aguardaría una agonía lenta, repleta de pestes y pobreza. Una parte de mí no era capaz de procesar lo que sucedía, aunque por años fui de cierta forma entrenado para estar preparado. Lo que pasó después no es algo de lo que pueda dar una descripción explícita, mas puedo decir que presencié un sacrificio de lo más violento que me dejó llorando de rodillas y suplicándole al resto de mis familiares que se detuvieran. Como consejo, mi bisabuela se acercó a mí y sin mostrar emoción alguna pronunció: «Alan, desapégate del amor que sentías por tu madre y esa conexión, porque la muerte representa lo contrario. No hay valor en la vida sin la conciencia de que algún día nos tocará fallecer. La vida es un evento momentáneo, en donde lo único real es la muerte y los castigos que nos pone». Luego de ver a mi madre morir a manos de sus padres, hermanos y sobrinos, tuve que colaborar en su embalsamamiento. Entre todos participamos como dictaba el ritual. A pesar del trauma y el pánico que llevaba encima, seguí participando en los procedimientos, porque sabía que así me lo hubiera solicitado mi propia madre. A 3 horas de verla fallecer y preparar su cuerpo, descubrí que aún no había visto lo más grotesco del ritual. Después de preguntar en qué forma debíamos de preparar el rostro de mi madre, mis tíos de Coyoacán me miraron con lástima y explicaron que aquello no lo haríamos, pues para eso fue que habían trasladado a la cabeza de cabra damasco, para que el muerto la portara en el ataúd, reemplazando su verdadero rostro. Y al escuchar esto se me revolvió el estómago y no fui capaz de encontrar una razón válida para modificar el cadáver de alguien, al punto de hacerlo llevar la cabeza de un animal de tan horroroso aspecto. Esta parte del ritual, lejos de verlo como algo relacionado a la muerte, me pareció alusivo a una adoración satánica. No obstante, y sabiendo lo que eran capaces de hacer en mi familia, no pude hacer que esta regla se modificara. Al no sentirme capaz de ver cómo reemplazaban el rostro de mi madre por el de una cabra, salí de la sala de embalsamamiento con un mareo insoportable, creí que me desmayaría, y lo peor era que, ni siquiera nos encontrábamos a mitad del ritual, pues hacían falta las 24 horas de pie en torno al ataúd. A una hora desde que me alejé del cuerpo de mi madre para beber algo que me ayudara a controlar los nervios, entre sus hermanos se encargaron de llevar el ataúd con su cuerpo hasta el centro de una de nuestras salas de velación, dando inicio a las 24 horas de convivencia en torno al ser sacrificado. Y para dar las gracias por lo que estaba por venir, pronunciamos en voz alta la oración de los Cázares: agradezco a la muerte por llevarnos de aquí cuando es oportuno. Gracias a ella podemos comer, gracias a ella tenemos una casa. La muerte nos ha dado para vivir, y por ello no temo tenerla en la puerta. A diferencia de cualquier otro velorio, en este no hubo gente llorando ni sufriendo mínimamente. Pues en su lugar, mientras que cuatro integrantes permanecían junto al ataúd abierto, los demás fumaban puros, bebían alcohol y otros sonreían, asegurando que la riqueza pronto llamaría a nuestra puerta. En mi caso, trataba de negarme a lo que sucedía y tenía de frente. Quería que esas 24 horas terminaran pronto para que más rápido se bloqueara el recuerdo de lo que hicimos. Horas más tarde, tan pronto como amaneció, nuestros servicios fueron solicitados para tratar a tres muertos. Demostrándonos que era un ser de palabra, la muerte nos mandó a 20 muertos en las primeras 12 horas de haber llevado a cabo el sacrificio. Durante las 24 horas, siempre se mantuvieron cuatro familiares haciendo guardia al ataúd. Y cuando por fin se cumplieron esas horas permaneciendo de pie y sirviendo como esclavos, conseguimos un total de 42 fallecidos. Dándole por fin un cierre a la atrocidad, todo lo que quedó de mi madre fue cremado, y la cabeza de cabra se la llevaron mis tíos para colocarla detrás de sus crematorios en Coyoacán, para que el efecto en estos fuera todavía mayor. Hasta el día de hoy, los muertos nos continúan llegando en grandes cantidades, tal y como lo solicitamos. Mis hermanos y yo perdimos a nuestra madre, sin embargo, conseguimos nuevas casas y autos, por lo tanto, conforme más tiempo pasa desde aquel sacrificio, menos es la pena que cargamos. Este es el mayor secreto que podría contar, sin que la gente lo sospeche. Muchos de quienes somos dueños de funerarias y crematorios, somos quienes se encargan de hacer que las muertes incrementen. Y al final, sus pérdidas terminan siendo nuestras ganancias. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.